Ser Podcast.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
En 1977, Fleetwood Mac publicó Rumours, uno de los discos más vendidos de la historia de la música. Un álbum sugerente y poderoso, marcado por las rupturas sentimentales en el seno de la banda y por un desmedido consumo de cocaína.
Solía llevar un gramo de cocaína en mi bota, siempre. Y era lo primero en lo que pensaba cuando me levantaba por la mañana y lo último cuando me iba a la cama. En 1977, durante la grabación del disco, empecé a comprar y ahí cambió todo.
El desfase fue tal que el grupo, en plena crisis personal, barajó la idea de poner el nombre del camello en los agradecimientos del disco. Un disco que vendió más de 40 millones de copias y que convirtió aquel desastre grabado en Sausalito en una de las grandes obras de la música popular del siglo XX. Bienvenidos al Sofá Sonoro. Rumours, el álbum al que dedicamos el programa de esta semana, llevó 10 meses de trabajo, un tiempo marcado por el desfase y el resentimiento, y en el que los miembros de la banda intercambiaron pullas sin ningún tipo de pudor. Para entender esta telenovela sentimental, le hemos pedido a Lucía Taboada que deje sus funciones habituales y nos explique quién era quién en este culebrón musical.
Si un corazón roto es un drama, 5 corazones rotos son un descalabro simultáneo que puede dar lugar a uno de los mejores discos de la historia. 5 corazones rotos y un guión de auténtica telenovela dieron lugar al disco Rumours. Recapitulemos, la banda estaba formada por 5 personas. Lindsey Buckingham, que había sido durante años la pareja de Stevie Nicks. Christine y John McVie, matrimonio desde hacía 8 años. Y Mick Fleetwood. Bueno, pues Christine abandonó a su marido John por otro hombre, un técnico de iluminación.
¿Cómo? ¿Dónde? Si tú casi nunca sales ni frecuentas a nadie. ¿Ocurrió? No te puedo decir quién es.
Y Stevie Nicks le anunció a Lindsey que su relación se había terminado. Y por si el drama parejil no fuese suficiente, Mick Fleetwood se enteró durante aquellos meses de que su mujer le engañaba con su mejor amigo.
¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz de hacerme esto?
Pues ya está. 1, 2, 3, 4 y 5 corazones rotos. Y con semejante enredo, los 5 entraron en el estudio de Record Plan en California sin apenas hablarse entre ellos.
Por mí fuera, la acabaría hoy mismo. para largarme de una vez este condenado lugar.
Pero ninguno abandonó. Se quedaron en una grabación intensa en la que fluyeron las letras cruzadas. El estudio era prácticamente un confesionario. Por ejemplo, Christine McVie compuso You Make Loving Fun, una canción dedicada al hombre con el que había sido infiel a su esposo John, que estaba sentado a pocos metros.
Yo, en cambio, pienso que este es el preámbulo para la separación definitiva.
Los cinco expusieron su dolor, su rabia, su amor y su odio. Los cinco, digamos que sobrevivieron a sí mismos entre noches de insomnio y enormes montañas de cocaína. La historia de Rumours es la historia feliz de tres relaciones infelices.
La mejor telenovela de la historia del rock, así se definió este Rumours, un décimo álbum en la larga carrera de Fleetwood Mac, su gran disco y trabajo que vamos a repasar en la compañía de un habitual del sofá sonoro, Fernando Neira. Un placer tenerte de nuevo con nosotros. Lo primero que quería preguntarte, Fernando, es qué tiene este disco para ser uno de los álbumes más vendidos de la música, para conectar con tanta gente.
Dos cosas sobre todo. La primera, morbo, porque, bueno, lo acabamos de escuchar, es que hay vínculos cruzados, hay trapos sucios aireados, expuestos sin ningún tipo de pudor, a degüello los unos con los otros, y todo ante la mirada estupefacta y emocionada de millones de fans en todo el mundo. Y luego, eso sí, lo que hay son canciones. Es impresionante la colección de canciones que se da cita aquí. Son tres autores complementarios y distintos, a la limón, trabajando y colisionando unos estilos con los otros, y a mí me parece que son tres autores en estado de gracia coincidiendo en el mismo tiempo y en el mismo lugar.
Aunque este es el trabajo más reconocido de Fleetwood Mac, Fernando, hay que recordar que la banda venía de estar ya en lo más alto con el disco homónimo de dos años antes, y este es un décimo trabajo con varios cambios en la banda desde sus inicios, eso es cierto. Pero ¿de dónde venía el grupo desde ese blues rock de finales de los 60?
Larga historia, porque muchos de los miembros provenían de los Blues Breakers de John Mayall. De ahí surge el original Fleetwood Mac, que está marcado por la figura de fabulosa de Peter Green, que yo sé que además es una debilidad tuya personal.
Sí, además merece un programa
absolutamente
su historia,
justificada. Sí, sí. Peter Green es despedido de la banda y hay progresivamente la incorporación y desaparición de personajes intermedios. Bueno, ahí aparece ya en el año 70 Christine Perfect, que es la que luego, al contraer matrimonio con John McVie, pasamos a conocer como Christine McVie, pero tiene un papel secundario. Al principio es muy tímida, no se atreve a presentar sus propias canciones.
Y es una gran letrista.
Que es una gran letrista y una de las compositoras más pop de la historia del pop. O sea, es la perfección en la composición sencilla y al grano de la música pop. Y luego hay dos figuras fundamentales en ese periodo de transición, que son Danny Kirwan, desaparecido desgraciadamente el año pasado, y Bob Welch, que acercan a un soft, la banda del blues a un soft pop, que no acabó de cuajar comercialmente, pero que deja algunos álbumes muy interesantes y no demasiado conocidos en aquella época.
Este es un disco que tenía 800.000 copias reservadas antes de su edición de allí, el morbo del que hablabas, y que llegó repleto de sencillos que entraron en las listas de éxito. Hemos hablado, Fernando, en otros programas de discos que parecían grandes éxitos o con arranques triunfales como Dire Straits o algún álbum de Queen, y este también es un ejemplo perfecto de ese tipo de discos que parecen grandes éxitos.
Sí, o sea, es que si quieres un grandes éxitos de Fleetwood Mac, casi más que el Greatest Hits, que hay distintos de Fleetwood Mac, deberías empezar por Rumours, que es más grandes éxitos que cualquier otro grandes éxitos. Sirva como dato que en Rumours hay una duodécima canción que se grabó, que es Silver Springs, que acaba de cara B, que ni siquiera aparece en el álbum y que está considerado como una de las mejores caras B de la historia. De hecho, a la autora, Stevie Nicks, le costó un disgusto de 20 años
que no metieran en el disco.
¿No?
La primera canción que llegó a las radios 14 meses antes de la publicación del disco fue esta, Go Your Own Way. Change things that I feel. Gone Your Own Way, el primer sencillo de Rumours, el disco de Fleetwood Mac al que estamos dedicando el programa de esta semana junto a Fernando Neira, un álbum que se cocinó en un ambiente de lo más extraño, con dos rupturas de por medio, de un abuso desmedido de las drogas y con unas canciones, como mencionábamos, con mensajes cruzados en todas las direcciones.
Sí, es una orgía, creo que nunca mejor dicho en este caso, de mensajes cruzados, de despecho, de sexo, de pasión. Hay letras muy explícitas y hay letras muy explícitas que el destinatario o destinataria lo tenían a un metro de distancia.
Y estaban, que las están tocando en
están
el disco.
Están tocando en el disco, efectivamente. Entonces, pues la sensación es verdaderamente impactante.
El álbum está marcado por esas rupturas sentimentales, como contaba Fernando, pero no tiene desperdicio la explicación de uno de los protagonistas, Lee Sin Buckingham.
Normally when people break up, when there's
normalmente cuando las parejas rompen y hay resentimientos, la gente se da distancia y tiempo para calmarse antes de pasar página. Pero nosotros estábamos encerrados en un estudio y no hubo la sensación de cerrar algo. Además, éramos tres compositores haciendo canciones sobre el tema. No había nada que ocultar, todo el mundo sabía lo que estaba pasando y que las canciones trataban sobre lo que trataban, sobre nosotros. Además, había un interés en la música, pero también en la gente que la estaba haciendo.
Not just the music, but in the people who made the music.
Maravillosa esta joya, este The Chain, el único tema, por cierto, Fernando, escrito por todos ellos en unas sesiones extrañas. La grabación era una fiesta que se hizo demasiado larga, llegaban a las 7 de la tarde al estudio, bebían hasta la 1 de la mañana y cuando ya no tenían fuerzas ni ganas para seguir de fiesta ni para discutir, se ponían a trabajar. Y a pesar de ello, hay una magia, o quizá por ello, hay una magia especial en este disco.
Sí, hay historias fascinantes sobre la grabación de este disco. Efectivamente fue en Sausalito, como mencionabas, fueron 10 meses, dio tiempo a que pasara de todo. Pero hay cosas tan alucinantes como que, por ejemplo, para el piano de Christine McVie, invirtieron 4 días, probaron 9 pianos y convocaron a 3 afinadores distintos hasta que llegaron a la conclusión de que tenían el piano adecuado. Eso con Christine
era el primero,
McVie,
¿no?
Que era... a tanto no sé, pero es probable que terminase pasando eso. En el caso de Never Going Back Again, que es una canción casi solista de Lindsey Buckingham, el técnico de sonido decidió que cambiasen las cuerdas cada 20 minutos porque el sonido tan especial de las 6 cuerdas de la guitarra de Lindsey Buckingham en este tema se empezaba a palidecer, perdía esa brillantez pasados los minutos y cada 20 minutos tenían que parar, cambiar las cuerdas y volver a empezar.
Y así se fueron hasta los 10 meses.
Evidentemente.
Y a nivel de letras, Fernando, ¿qué te llama más la atención de este disco? ¿Hay por dónde elegir? ¿Muchas direcciones? ¿Muchos caminos?
Sí, hombre, son letras... Es un buen disco para aprender inglés, porque son letras muy, muy directas. Son letras con las que puedes pensar que tienes un nivel de inglés más elevado que luego tienes, pero bueno, eso siempre anima. Son cristalinas, pero a su vez son universales. Ten en cuenta que bueno, el amor, el desamor, el despecho, las pullas, pero también hay un elemento más inequívocamente lírico, por ejemplo, Songbird, que es una canción solista de Christine McVie al piano, tiene ese punto poético más sensible, más sentimental, que entronca con otro tipo de universos, no solamente tan ácidos y tan cáusticos como los de Go Your Own Way o Dreams, que son demoledoras.
Totalmente. Pues yo me quedo con You Make Loving Fun, un tema escrito y cantado por Chrissy McVie también, que trata sobre su rollete con un miembro del equipo de iluminación de la banda y lo que le dijo a su marido, un guitarrista del grupo, que trataba sobre su perro. Este You Make Loving Fun fue el cuarto y último adelanto de Rumours, el gran disco de Fleetwood Mac. Los cuatro sencillos entraron en el top ten de Estados Unidos, lo que muestra el potencial pop de este álbum, alejándose del blues rock que hacían en sus inicios. Pero es que llevaban ya una década larga de viaje, muchos cambios en la formación, y empiezan a dar con esta formación precisamente, ya con las teclas en el anterior disco, de ese cambio hacia el pop que les termina consagrando como una banda muy distinta de lo que eran en sus inicios.
Ya había habido algunos acercamientos tímidos al pop, o bueno, no tan tímidos. Hay una canción cuyo autor es Bob Wells, que es Sentimental Lady, que en la versión de Fleetwood Mac pasó desapercibida, y luego cuando Bob Welch se separa de Fleetwood Mac y la graba en solitario, se convierte en un one hit wonder de Bob Welch, y es una canción que a los amantes del pop de onda media de los años 70 les vuelve loco. La verdad es que es un temazo. Pero sí, evidentemente hay un punto de inflexión clarísimo en el año 75 cuando Mick Fleetwood la brillante idea de incorporar a dos chavalillos desconocidos, una pareja, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, folky, medio hippie, que habían grabado un disco en solitario que no había
escuchado nadie. Que también es una decisión acertada, pero que tampoco tenía muchas opciones. La banda se le estaba desmoronando por todos los lados.
La banda estaba, yo creo que abocada casi a la desaparición. O sea,
Reino Unido no entraban en listas desde hacía un lustro.
Llevaban 5 años sin entrar en listas, acababan de grabar un álbum que había pasado absolutamente desapercibido. Y entonces yo creo que Mick Fleetwood hizo un órdago. Vamos a cambiar el paso, vamos a irnos de Gran Bretaña a la costa oeste y a ver qué pasa ahí. Y de pronto aparecen dos desconocidos, dos noveles, dos pipiolos, y fíjate que dos.
Y la que lían. Lo cierto es que el sonido de este disco funciona, conectó mucho con la gente, además ha envejecido bien. En una entrevista en El País en 2013, Mick Fleetwood contaba que el éxito del disco fue precisamente no caer en las producciones horteras de la época, que apostaban por más reverberaciones, por más ecos, y que su éxito fue ser simples. Y es algo que consiguen en este disco. No son canciones tontas tampoco, ni son tan simples, pero son concisas en ese sentido.
Yo creo que ahí la figura de Lindsey Buckingham es fundamental como hechicero de los sonidos. Es un tipo que tiene una visión panorámica de cómo deben sonar las cosas y es muy directo y muy preciso. Es un virtuoso, pero a su vez tiene muy claro dónde y cómo tiene que sonar cada cual. Por ejemplo, los juegos de voces entre Lindsey Buckingham, Christine McVie y Stevie Nicks son un hallazgo absoluto, y cómo las tres voces se complementan es fascinante, y todo viene de ese concepto panorámico que tiene Lindsey Buckingham de la producción.
Mira, eso lo hablamos en su día en el programa de Queen, de cómo usaban las voces de todos los integrantes, los miembros de Queen. Este es un cierto buen ejemplo también. Lo cierto es que el señor Fleetwood ejerció de pacificador y de payasete en aquellas sesiones de grabación, y para adentrarnos en los detalles del sonido de este disco le hemos pedido un análisis al músico y productor Guille Mostaza.
Escuchar Rumours es escuchar a un grupo en estado de gracia. Su producción es limpia, perfectamente ejecutada, contenida y a todas luces eficaz. Grabado en el Record Plant de Sausalito, con una mesa marca API y un magnetofón 3M de 24 pistas. Ken Kailat, ingeniero de grabación de Yesterday's Gone, que así se iba a llamar el disco, no acababa de dar con el sonido que buscaba y estuvo 9 días probando diferentes micrófonos para conseguir el sonido grande que tenía en mente y que hiciese justicia a la inmensa sala donde lo grabaron. A medida que la grabación del disco avanzaba, las tensiones entre los componentes del grupo se hicieron más evidentes, asunto que intentaban zanjar haciendo fiestas diarias previas a las sesiones de grabación. Así pues, gran parte del presupuesto se fue en alcohol y drogas, pero la peor parte ocurría cuando intentaban grabar bajo sus efectos, ya que tanta mala ejecución implicaba tener que rebobinar una y otra vez la cinta. Al final, las cintas se desgastaron y hubo que llamar a un técnico para que restaurase el sonido, ya que las pistas estaban muy dañadas. A pesar de todo, este disco se muestra como una de las mejores piezas que ha dado la música del siglo XX.
Muy acertado el señor Mostaza, productor de cabecera de Sofá Sonoro, con sus análisis, hablando esta semana de uno de sus discos favoritos y con Dreams sonando de fondo, el tema en el que Stevie Nicks explicaba su ruptura con Lindsay, que eran pareja desde 1971. Un tema amable a las cosas bonitas que se pierden, con cierto tono melancólico. Más maldad tuvo él respondiendo con un "estar con alguien es todo lo que buscas", uno de los versos de Second Hand News. Pero es quizá, Fernando, esas energías cruzadas, lo decíamos antes, lo que hacen especial la tensión de este disco.
Sí, es la tensión. Fíjate, hay una portada mitiquísima de Rolling Stone de marzo de 77 de Annie Leibovitz, que yo creo que es el mejor balance de todo este esta mezcla de emociones y de odios y amores encontrados. Aparecen los cinco en la cama. La foto es de Annie Leibovitz, cenital, y aparecen los cinco abrazados con uno que no es su pareja o expareja. El único que aparece suelto, porque claro, al ser impares hay uno que se queda solo, es John McVie, que aparece en una esquina de la cama leyendo un Playboy. Pero es que aparecen abrazados Mick Fleetwood con Stevie Nicks, que luego se liarían.
Y la liaron también.
Sí. Y Stevie Nicks aparece con las piernas encogidas para no estar cerca de la cabeza de Lindsey Buckingham, que está abrazado con Christine McVie. O sea, es
la vuelta del culebrón.
Efectivamente. La plasmación fotográfica por una gigantesca Annie Leibovitz en también
¿Cómo,
estado de
¿cómo le gustaba meter a la gente en la cama a la fotógrafa? De todas maneras, este álbum está en el podio de los más vendidos de la historia, que vino acompañado además de una gira muy intensa y que relanzó a esa banda que estuvo unos años antes a punto de desaparecer. Mick Fleetwood dijo que es el álbum más importante de su historia porque su éxito los mantuvo vigentes hasta mucho tiempo después.
Una década, desde luego. Ten en cuenta, después, en el 79, aparece Task, que es un disco doble, es un disco complejo, desconcertante. Fue un golpe en la mesa, un no queremos hacer lo mismo, y entonces es un disco experimental, intenso, con muchísimas canciones. Es un disco que fracasa comercialmente porque, siendo un disco doble, solamente consigue vender 4 millones de ejemplares. Sería el equivalente a 8.
Hombre, si pones claro, también a qué nivel está el éxito en
Fleetwood. Pero como el nivel viene de Rumours, pues entonces...
es una décima parte.
Es una décima parte. Luego viene Mirage, que es un intento de hacer un Rumours 2 que se queda un poco ahí a medio camino, aunque tiene algunas canciones fascinantes. Y luego llega Tango in the Night, que es un disco que a mí me gusta menos, es del año 87, pero que define mucho de ese sonido bombástico, tremebundo de los años 80. Y ahí vuelve Lindsey Buckingham a sacar la varita mágica de
yo ahí la producción, medio. Ahí ya me parece que eso que decía de la simplicidad...
No, ahí de simplicidad ya no hay nada, y evidentemente es otro sonido. A mí me satisface menos, pero es un sonido absolutamente definitorio de su tiempo.
Totalmente. Y al margen de su éxito, de las ventas, de los premios que ganaron, ¿a qué altura, Fernando, colocas tú este disco?
Pues a una muy alta. Lo que pasa es que, fíjate, yo tengo debilidad, o sea, tengo debilidad por Rumours, pero tengo debilidad absoluta por su antecesor, por Fleetwood Mac. Se llama simplemente Fleetwood Mac, le pusieron homónimo precisamente para dar a entender que era una especie de nuevo nacimiento, ¿no? Es del 75, es el primero en el que ya está este quinteto, en el que se acaban de incorporar Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, y es algo así como la versión beta de Rumours. No tiene tanta carga afectiva, sentimental, trágica y tremebunda, pero incluso la distribución de cortes 6 en la cara A y 5 en la cara B es muy parecida, los tres genios componiendo, y a mí ese disco, la portada es parecida a la que luego es de Rumours, pero en blanco y negro. A mí ese disco me parece que está prácticamente a la altura de este.
Pues yo voy a discrepar. Yo me quedo con el debut de la banda con Peter Green en el 68, con ese toque blues, otra formación, otra, en realidad otra banda totalmente diferente. La temporada que viene, si te parece, hacemos algo de Peter Green.
Uy, encantadísimo.
Fernando Neira, un placer como siempre.
Igualmente, compañero. Thank you.
Fleetwood Mac relanzó su carrera con su 10º disco, este Rumours, que ganó el premio a disco del año en los Grammy del año siguiente y que consiguió que la banda siguiera junta, que superaran sus problemas personales, que no es poco. Las cicatrices de este disco fueron profundas y el dolor y los sentimientos de rabia, de frustración y de melancolía conectaron con millones de personas gracias a unas canciones honestas hasta la médula. Eso ha sido todo. Tiene más contenido en sofasonoro.com y en nuestras redes sociales. Volvemos la semana que viene con más música y más canciones. Adiós.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.